saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. El pasado día 15 de febrero, con motivo de la Semana Cultural de la Universidad Popular y también coincidiendo con que dos días antes habíamos celebrado el Día Mundial de la Radio, se realizó un especial en Radio Colores. Los contenidos emitidos a lo largo de las 7 horas que duró este especial os les vamos a ir ofreciendo ahora fragmentados. Esperamos que sean de su agrado.
Put a spell on you.
De nuevo con todos ustedes en la recta final de este especial con motivo de la Semana Cultural de Radio Colores, en la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7. Este especial coincidiendo con el carnaval, coincidiendo con el Día Mundial de la Radio. ¡Ay, la radio! Palabra, silencio, ruido, música, compañía, entretenimiento, información, embrujo, seducción, refugio. Todo esto y más es la radio. Y me van a permitir que vuelva a recordárselo a todos ustedes de nuevo desde aquí, desde esta pequeña emisora sociocomunitaria de la Universidad Popular de Palencia, con motivo del Día Mundial de la Radio. Con su permiso, queremos terminar este especial acercándoles la voz, la palabra, los recuerdos, la banda sonora de quienes, gracias a ustedes que están ahí, al otro lado, escuchando, compartiendo la magia de las ondas, intentamos acercarles con más ilusión que acierto retazos de vida.
You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. You're mine. Oh, yeah.
junto a la mesa rectangular de nuestro estudio, bajo la dirección técnica de Eduardo de Iscar y con un servidor de ustedes, Tomás Martín, conduciendo el programa, está Maribel Molina, responsable de contenidos de Radio Colores. Buenas tardes, Maribel, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo estás después de ese maratón que vas conduciendo aquí?
Pues bien, estupendamente, porque aquí siempre se está bien.
Me alegro mucho, sí, así da gusto empezar un programa. Yolanda Bellota, el jazz, el soul, el swing y el blues hecho radio. ¿Qué pasa, compañera?
Aquí estamos, bluseando. Bueno, en este caso estamos jazzeando con Nina Simón.
Traidora, canalla, te fuiste a Madrid y no me avisaste. Me pusiste los dientes largos desde la capital de España, desde el foro. Desde un club de jazz, allí a altas horas,
sí,
seguro.
El boogie.
¿Todo bien, Yolanda?
Muy bien, Tomás, muchas gracias.
Un placer tenerte aquí.
Gracias.
Jacinto González.
Hola.
Buenas tardes. Jacinto pone voz a historias y a la historia. Bienvenido. Vamos a hablar de radio. Un poco de historia de la radio, Jacinto.
Será un placer.
Nos aproximarás a algunas cosas, sobre todo recuerdos, porque los que ya peinamos canas tenemos muchos recuerdos de la radio. Julián, ¿qué decir? Profesional de los medios.
Bueno, ya, eso ya pasó a otro.
Que me ha entristecido mucho cuando me ha comunicado que Maite, la otra voz, esa que viene con él, que trae en el cofre de las palabras cada vez que se acercan a Radio Colores, no está. Catarro la tiene recluida.
Sí.
Y con ella, a nuestra niña.
Claro, a Susanita también, claro.
A nuestra Susanita.
Son carne y, vamos a decir, uña y carne las dos.
Que me encontré con ella el otro día y me dijo, Tomás, ¿qué ganas tengo de que llegue el día 15 y estar allí en Radio Colores y hablar de la radio, de lo que me gusta a mí la radio? Y a tradición, sin que se enteren Julián y Maite, yo por las noches me acuesto y la pongo debajo de la almohada y hasta que se agotan las pilas estoy escuchando.
Sí, aparece por aquí cuando menos esperas. Así que,
pues ojalá se recupere, tengamos pronto aquí. Un abrazo. Maite, Susanita, cuídate, bonita. También comparte mesa con nosotros Laura de la Iglesia, educadora social, la voz del feminismo en nuestra emisora, junto con Marisa Flores. Un placer volver a verte, Laura.
Igualmente, Tomás.
Ay, cuánto recuerdo aquellos programas que compartiste con nosotros en Al Cabo de la Calle, dando un toque de juventud y de nuevas opiniones a nuestro espacio semanal, hoy mensual. Bien acompañada está, junto a ella, su profesor, un profesor, José Miguel González, imparte sociología en la Universidad de Valladolid, campus de Palencia, que ha hecho una cosa muy, muy, muy bonita. Están embarcados en un proyecto. ¿En qué proyecto, José Miguel?
Ahora estamos, buenas a todo el mundo y daros las gracias por invitarme una vez más. Pues ahora estamos embarcados en un proyecto de educación mediática y trabajo con jóvenes. Y por supuesto, la radio no puede faltar en esta educación mediática.
Oye, estupendo. Luego nos hablarás de eso. Y aparte, José Miguel trae la mochila. Tiene una mochila grande porque él es grande, voluminoso. Y trae una mochila grande porque trae ahí la banda sonora de su vida, o parte de la banda sonora, que responde mucho a esto de la palabra, el silencio, el ruido, la música, todas esas cosas que luego va a sonar para todos ustedes aquí en Radio Colores y de las que nos va a hablar. Y vamos a empezar, nos vamos a relajar un poquito, vamos a seguir poniendo un poquito de música, Jack, si es posible, Eduardo, y enseguida vamos a hablar con todos ustedes de radio y de la radio.
¿Qué de la radio?
Buonasera, signorino, buonasera. Com'è bello star Napoli e segna. Mentre il cielo sembra dirà buonasera, la vecchia luna che sul Mediterraneo fa. Ogni giorno ci incontriamo camminando, dove pare che la montagna scende mai. Quanti cose abbiamo detto sospirando, in quell'angolo più bello del mondo. Quanti volte su sterare due mari famo. Buonasera signorina, kiss me good night. Buonasera signorina, kiss me good night. Bop bo dip do dip bo dip bop boon a hung dip bop boon a sookily bop. Buonasera signorina, buonasera. It's time to say good night to Napoli. And it's hard.
Signorina Bonasera, Rey y Elato con todos ustedes. Una voz estupenda del Jacques El Soul. Luego Yolanda nos ampliará algo porque sabe muchísimo más que yo de todas estas melodías. Y vamos a empezar ya. Maribel Molina, directora de contenidos, Radio Colores, qué proyecto tan bonito, además con ese calificativo. Qué colorido tiene esta radio. ¿Qué colorido pueden percibir nuestros oyentes cada vez que nos escuchan? Esos noctámbulos, insomnes, altas horas de la madrugada, que huyen de las radios generalistas y se refugian aquí, en este pequeño habitáculo, en nuestras ondas, en el 107.7, e incluso alguno se atreve a conectarse a través de Internet, porque hay alguna emisora que nos quiere comer la sintonía, están ahí todos los días haciendo fuerza, pero nosotros no resistimos. ¿De qué va todo esto de Radio Colores, Maribel?
¿Qué quieres que te cuente todo el proyecto para nuestros oyentes?
Bueno, no, porque nos van a dar las uvas.
Yo creo que ya, continuamente lo decimos, además también en las cuñas, estos espacios de difusión, las cuñas, pero fundamentalmente va de una cosa, de que la ciudadanía tenga acceso a los medios de comunicación, a la comunicación y a los medios de comunicación, porque y a la sociedad de la información, porque es un derecho fundamental de las sociedades y de las personas a estar informadas de lo que pasa en el mundo. Y bueno, pues cada uno desde su faceta o desde su ámbito, ¿no? Pero Radio Colores es eso, un medio que quiere facilitar el acceso a la información y a la comunicación, a ser tanto emisores como receptores, a las gentes, a la gente. Uh-huh. Y entonces, asociado a eso, va otro concepto que es el de la participación y el protagonismo, el sentirse protagonistas. Asociado a eso, pues también va el, para la gente que participa, pues una forma de vivir, de sentirse feliz, porque no.
Oye, no es nada baladí eso de intentar ser feliz en los tiempos que corres. Pero dinos un poco, ¿qué es para ti la radio? ¿Qué ha supuesto para ti la radio en tu existencia, en tu vida? Porque me imagino que también te habrás refugiado alguna vez, tu época de estudiante, de niña, cuando escuchabas música a través de Radio Andorra, quizá, o de otras emisoras, o los principales, y todas esas cosas. Pero, ¿qué supone para ti la radio? ¿Es más que una compañía? ¿Es un refugio? ¿Qué es para ti la radio?
Bueno, Radio Andorra no la he escuchado mucho, y los principales cuando...
Julián, es joven
cuando,
la chica, ¿eh?
Cuando va en el auto... Bueno, no soy tan joven, pero no he llegado a eso. Y los 40 principales, pues cuando lo escuchas en un centro comercial, en el autobús y por ahí, ¿no? Pero la radio para mí es fundamental. Mi vida no se puede concebir, o sea, mi vida y lo que yo soy no se puede concebir sin la radio. Ya en un artículo para el boletín Páginas escribía un poco el año pasado en Mujeres sin Sitios mi vida en la radio, ¿no? Y yo empecé pues desde en Radio Cadena Española en Aranda. Sobre los 18 años así, ya ligada a la radio, con proyectos de radio de estos de participación, ¿no? Y luego Radio Cometa, Radio Colores, también estoy con el tema de la radio en el centro penitenciario.
Como unitaria, Cometa, Colores, sí. ¿Qué más?
Como protagonista, ¿no? Pero luego escucho la radio mucho, ¿no? Uh-huh. La radio habitual, ahora últimamente estoy enganchada a Carne Cruda y al Bosque Habitado.
Bien, eso está bien. Bueno, a Yolanda y a mí nos gusta la carne no cruda, vuelta y vuelta solamente, porque yo creo que la música... ¿Saben ustedes que Yolanda conduce los espacios musicales aquí en Radio Colores? No sé, cuando presenta sus programas, antes de sorprendernos con un cantante de jazz o de soul, o de swing o de blues, pues no sé. No sé cómo decírselo a ustedes, porque, claro, el problema que uno tiene es que no dicen que el que está detrás del micrófono tiene que ser honesto antes que objetivo. Yo no puedo ser objetivo con Yolanda, porque como a los dos nos apasiona esa música y nos apasiona la radio, pero quiero preguntarle a Yolanda si fue la música la que la llevó a la radio o fue la radio la que la llevó a la música.
Pues he de decirte, Tomás, que yo realmente no empecé con música. La música me llevó después, me llevó más tarde, porque yo empecé haciendo programas pues de mujeres. Lo que pasa es que llevo ya dos cursos que ya me metí de pleno con la música. La música siempre me ha gustado, pero todo tipo de música, mientras sea buena, me gusta todo tipo de música. Pero bueno, me gusta el jazz y me gusta el soul y el blues, efectivamente, lo que tú dices. Y sí, al final ha sido la radio, ha sido la música la que me ha arrastrado. Me ha arrastrado. Es que además estoy completamente o sea, estoy a sus pies. A sus pies estoy. Hace conmigo lo que quiera.
¿Y qué ha supuesto para mí la radio? ¿Qué te ha traído hasta aquí a conectar con los oyentes, a estar detrás del micrófono, a vencer ese miedo escénico que todos tenemos aquí cuando tenemos que comunicar o transmitir algo a la gente? Perdón.
Sí.
¿Qué es la radio? Para ti, ¿qué es la radio? ¿Qué supone la radio? Dame una definición diferente a las que se oyen por ahí. Por seguro que cuando te acuestas por la noche y escuchas la radio ahí con tu almohada, esa confidente que todos tenemos, ¿qué esperas de la radio?
Para mí hacer radio, escuchar radio, ahora mismo estoy, mira, Maribel estaba enganchada a un programa de carne cruda, yo estoy enganchada a un programa que hay en Radio 3, que el locutor es extrañísimo. El programa se llama Flor de Pasión. Y el locutor es extrañísimo, lleva un montón de años en Radio 3 y es que habla, bueno, de una manera que yo no sé si es que se ha tomado tres o cuatro cubatas antes de hacer el programa o qué le pasa, pero tiene un programa estupendo, extraordinario. Y bueno, y
quiere decir que tú te tomas los cubatas también.
Yo me tomo los cubatas, pero no, yo me tomo un par de cubatas y me voy a ver una actuación en un garito. En un garito como el del otro día que estuve viendo a Pedro Iturralde y entonces me tomé un par.
Perdón. ¿Cómo está nuestro Pedro?
Bueno, el hombre está muy mal. Está de las piernas. Bueno, es más, o sea, le tuvieron que subir al escenario entre tres.
Es muy mayorcito, pero
es que tiene 89 años. Genial, ¿sí? Genial. Y el señor además es que dijo que no oía nada, o sea que estaba sordo. Pero el señor miraba al piano y sabía cuándo tenía que entrar. Miraba a la batería también y miraba al contrabajo y también. Y el señor está estupendo, estupendo con 89 años. Aquello, bueno, el garito aquel se caía. Era un garito, claro, un garito de jazz. Sí, sí. Le faltaba el humo, ¿eh?
Me han dicho las malas lenguas, el garito es el bogey en Madrid.
El bogey,
que casi se te escapa una lágrima.
Sí. Sí, casi se me escapó una lágrima, sobre todo cuando tocó piezas de Stan Getz, que a mí me encanta, me gusta muchísimo, y luego, bueno, pues cuando estuvo, pues bueno, pues todo, cuando escuché, y la lágrima al final, yo creo que era por los dos cubatas, ¿eh?
Sí.
Bueno. Los dos cubatas que estaban yo ya muy moñas.
Echabas en falta al tercero posiblemente.
Estaban moñas ya.
Hablaremos de radio, de la radio, de jazz, de show, de música en general.
Bueno.
Jacinto González.
Hola, Tomás, ¿cómo estás?
La voz de Radio Colores, nuestra voz.
Constantino
Romero, sí.
Jacinto González habla en correspondencia con su envergadura física, un hombre con una anatomía considerable, y entonces le oyen con esa voz contundente. Y cuando nos acerca la historia, o historias, pues no sé quiénes les conocemos físicamente, pues tiene que, sin saber nada que va a decir, tiene que ser Jacinto, no puede ser otro que Jacinto. Jacinto, ¿por qué la radio?
Mira, lo primero, Tomás, da gusto hablar con amigos así, porque me pones a unos niveles que la gente que no me conoce pensará que soy un súper. No, soy una persona...
Para que te vayan conociendo.
Soy una persona muy normal, pero de todas formas, gracias Tomás, viniendo de un amigo, esos halagos son bien aceptados. La radio para mí está siendo, pues eso, si te digo que es un canal de comunicación, me dices, pues eso lo dice todo el mundo, claro que sí. Pero para mí está suponiendo un aprendizaje de los que sabéis, de los que lleváis tiempo, de los que sois profesionales o semiprofesionales, y eso a mí me encanta. Aprender es una de las facetas que en mi vida intento evocar permanentemente. Aprender. ¿Y aprender qué? Pues aprender mucho del programa del que yo hablo, del que yo intento construir y sobre todo del que intento comunicar. Intento ser un comunicador, estoy muy lejos de llegar a ser un buen comunicador, pero bueno, en eso estoy, en esa faceta estoy. Entonces la radio para mí, pues eso, es aprender y comunicar, es lo que pretendo, Tomás.
Julián.
Muy buena.
Solo ante el peligro, como Gary Cooper.
Es verdad, efectivamente, como
Gary Cooper, sí. Julián es un profesional de la radio, su vida profesional ha discurrido en distintas emisoras de radio por el territorio patrio, y luego ha llegado aquí un día de Radio Colores, del brazo de su inseparable Maite,
y los dos traen el cofre de las palabras. Yo los he visto aquí en alguna ocasión destapar el cofre y las palabras vuelan como mariposas, salen de repente al abrir ese cofre y esas palabras las pone voz Julián y las pone voz Maite. Si yo tuviera que definir a Julián, he de decir que es un radiofonista nato.
A ver, ¿cómo me definirías?
Entonces, Tomás, yo te definiría, no sé, como entre Bobby de Glané y José Luis Péquer.
Uy, un cóctel bastante agradable.
No sé si muchos de nuestros oyentes no sabrán quién fueron estas dos grandes figuras de la radio.
Sí, sí, todavía quedan todavía en la mente, todavía sus nombres todavía quedan.
No he querido hablar de ningún informador, de ningún radiofonista clásico, porque esos dos señores fueron dos grandes showman de la radio en directo. Cuando en la radio, para emular los cascos a los caballos...
Sí, sí, había ruido, había efectos así, especiales.
Había radio
sí, sí,
en directo y uno suplicaba que lo aplaudieran. Tú que has estado toda tu vida en la radio, gran parte de tu vida en la radio, sí, ¿qué es para ti la radio? ¿Y cómo les podrías trasladar a nuestros oyentes para que ellos, si no tienen esa sensibilidad ya por la radio, se enganchen a él?
Bueno, hombre, la radio entra en, como se suele decir, en mi vida, con 4 años ya. Yo hablé en Radio Bilbao, en un concurso que había entonces, que había, te daban, no sé si alguna vez hemos comentado en algún programa, había un concurso que había que decir los nombres del jugador de fútbol y te daban un premio que consistía en un lote de sopa, aquella famosa sopa prisa, que ya no creo que existe, pero bueno. Y yo estaba enfermo, como normalmente los niños con 4 o 5 años cogíamos todas las porquerías que había por el aire, ¿no? Y no sé cómo mis padres dijeron, oye, ¿quieres hablar en la radio para decir los nombres de los jugadores del Atleti de Bilbao? Ah, pues sí, bueno, yo habré dicho que sí, claro. Y ahí me llevaron al teléfono, que era por teléfono, claro, desde la radio de Bilbao, llamaron por teléfono a casa, y ahí empecé a decir pues los nombres todos al revés, empezando por el extremo izquierda, que entonces decía antes, extremo izquierda, extremo derecha, delantero centro. Todos aquellos, sí, sí. Y empecé yo por decir Gainza, después Carmelo, después Arieta, etc. Y me dijo el locutor, que tenía una voz muy agradable, me acuerdo, muy bien, niño, te has ganado un lote de sopa prisa. Y entonces, pues ya, ahí empezó.
Muy bien. ¿Y los oyentes? Porque la radio siempre se hace pensando en el oyente, Julián.
El oyente,
o debería hacerse,
sí,
¿no?
Sí, sí, el oyente es muy... Yo siempre que me he puesto ante un micrófono he dicho, ¿me van a oír? Pues ahí en Vitorio tenía un programa en La Voz de Euskadi que teníamos una audiencia a la mañana. Yo hacía programa de mañana, de madrugador, de 5 a la mañana a 9 y luego a la tarde, ¿no? A la mañana había una audiencia de unos 20.000 personas, ¿no? Uh-huh. Y yo decía, me voy a encontrar con personas de todo tipo. Algunos que digan, este tío en esa voz, ¿de qué se ha creído? Digo, hombre, pues me parece bien. Pues es muy majo, muy simpático. Digo, este, uno de tantos, ¿no? Y tienes que contar con todo ese tipo de oyentes. Y si yo digo, si al de... puedes contentar al 50% o que guste el programa que haces, nos damos por satisfechos ya. Uh-huh. Porque el oyente es muy variopinto, es de todo tipo, vamos. Todos somos distintos.
Y allí, a la orilla del Nervión, más todavía, ¿no?
Pues sí, y ahora, cuando ha dicho aquí mi compañera Yolanda de ese locutor de Radio 3, creo que era Luis de Pablos, me parece que es. Y lo que pasa es que el señor es muy mayor, ya. Es mayor. Y te voy a decir una cosa, yo le he oído, porque el programa, como tú bien dices, es muy bueno, tiene unas músicas muy buenas. La voz de él a mí me pone un poco nervioso, porque parece que muchas veces está ahí, sí, bueno, sí, bueno, el disco que, bueno, de esa forma, tiene de hablar, ¿no? Que no sabes, no consigue hilar una frase. Pero bueno, tiene su estilo propio, su forma de locutar, como decimos, lo de la radio. Y bueno, y ahí está el hombre, ¿no? Sí, sigue ahora, Brioli,
sí,
oye,
sigue
todavía, ¿no? Pues sí, Luis de Pablo, parece que se llama. Pero tiene muchos años, ¿eh? Y todavía se defiende.
Maite, siento tu carraspeo a través de los auriculares. Sé que estás escuchándonos con Susanita al lado. Vaya, mira qué ocurriros. Se os ha ocurrido ponernos en permitas hoy con el catarro, pero bueno, ¿cómo nos habéis hecho esta mala pasada? Ya no por nosotros, sino por nuestros oyentes. Y sobre todo porque la ilusión de Susanita, caramba. Quería estar con todos nuestros oyentes. Quería trasladarles esa dulce voz. Quería decirles qué bien la han ido este trimestre en el colegio. Que estupendamente la gustan los carnavales. ¿Cuántas amigas ha echado hoy aquí en Palencia?
Es una niña que a mí me pone muchas veces, yo no sé dónde salir, ¿eh? Cuando viene de vez en cuando al programa que tenemos los del cofre de las palabras, viene, yo no sé por dónde, no sé, me pongo rojo a veces por las cosas que dice y las salidas que tiene, y también entradas, claro. Tiene,
Julián, no deja de ser una niña.
Es una niña, pero una niña de hoy, una niña que bueno, sabe de todo.
En fin, oye, mejoraros las dos. De verdad, un besazo grande desde aquí. Está con nosotros también, como les decía al principio, una chica joven, Laura de la Iglesia, educadora social.
Ha venido cada mucho. Vez más, menos joven, ¿eh?
Bueno, no entremos en
detalles. La más de todos.
No entremos en detalles. Ha estado por aquí porque creo que hizo prácticas aquí en la Universidad Popular.
Hace unos años ya.
Ha estado en nuestra emisora. Ha conducido aquí algún programa muy relacionado con el mundo de la mujer y todas esas cosas. Y esta tarde ha venido a acompañarnos. Oye, una chica joven que ha descubierto la radio hace cuatro días. Que es parte de la radio, que supone. Porque debería ser una chica de televisión, de videoclips y todas esas cosas, ¿no?
Pues para mí la radio es un poco este tipo de radios. Es lo que comentaba Maribel al principio, ¿no? Un lugar donde poder decir tu palabra, ¿no? Donde poder hablar libremente de lo que en ese momento más te importa o te interesa. Y luego, a nivel entretenimiento, te diré que yo soy consumidora de radio, pero a través de YouTube, que es un poco contradictorio, pero es que
vaya, vaya.
Es otra forma de ver radio, de escuchar radio y de ver. Es raro, ¿eh? Pero es así. Yo veo la radio, no la escucho.
Bueno, digamos que es diferente. Que es diferente, no es raro, sí. Pero bueno, oye, eso está muy bien. A Laura de la Iglesia la acompaña José Miguel Dije González Vies Gutiérrez Pequeño, profesor de Sociología de la UBA, implicado en un proyecto de educación mediática, por lo tanto está ahí la radio, que luego en el transcurso del programa nos acerca, como dije yo, trae la mochila, están ahí esas canciones preciosas, seguro que alguna forma parte también de la banda sonora de su vida, porque son canciones jóvenes, como está él, como es él. ¿Pero qué es eso de educación mediática y sobre todo para la juventud? ¿Qué supone la radio hoy en una universidad? No sé, aquí en Palencia no hay ciencias de la información, pero sí me imagino que habrá oyentes. No sé si radio a través de YouTube como Laura o a través de Facebook o de cualquier red social que ven y escuchan radio, que es increíble. Julián, ¿eh? Antes no se veía radio, había que ir en directo para verla. ¿Qué supone todo eso en el mundo de la educación de hoy, de este mundo tan cambiante, de esta globalización? La radio que suena como arcaica, como algo que está ahí arrinconado, ¿qué supone eso dentro del ámbito sociológico en una universidad?
Pues contrariamente a lo que uno podía suponer, es decir, con tanta predominancia de los medios visuales, de los medios digitales, parecería que la radio es algo que debería quedar arrinconado, o a lo mejor solo para unas determinadas franjas de edad por encima de los 50 años. Lo que nos estamos dando cuenta, y observamos en la universidad un poco a la manera que dice Laura, es que la gente sigue en contacto con la radio, lo que pasa que sigue en contacto con la radio de otras maneras. O bien a través de los canales tipo YouTube o a través de los podcasts. Es decir, la radio grabada, poderla escuchar en cualquier momento, igual que los jóvenes pueden ir escuchando música en sus teléfonos móviles, pues pueden tener sus programas de radio grabados, bien sean de música, bien sean de historia, bien sean de deportes, de actualidad política, de debates, y nos estamos dando cuenta de que los jóvenes se están acercando a otro tipo de radio. Y yo creo que las emisoras, los grandes conglomerados mediáticos, pues están dando cuenta y están apostando por este tipo de radio. Eso no quiere decir que nosotros desde la universidad nos interese mucho más este tipo de radios comunitarias, que decir, tipo Radio Colores. A nosotros desde que Maribel nos abrió la puerta hace 3, 4, 5 años, empezaron a llegar los alumnos en prácticas, pudieron poner en marcha programas, etcétera. Nosotros nos hemos dado cuenta que, sobre todo para el alumnado de educación social, se les ha abierto un nuevo ámbito. No voy a decir que se hayan convertido en consumidores de Radio Colores, entre otras cosas porque más allá de Palencia es complicado escucharla y tenemos muchos estudiantes que son de fuera de Palencia.
Perdóname, José Miguel Gutiérrez, radiocolores.es. ¿Se puede escuchar? Oye, algún oyente latinoamericano de vez en cuando manda por ahí un
ahí va. Mensajito. Nos hemos dado cuenta que nuestros estudiantes de fuera de Palencia, que grabaron sus programas de radio en Radio Colores, los han compartido en las redes sociales, tipo Facebook, Twitter, etcétera, y un programa grabado en Palencia en el año 2016, pues está escuchando un año después o dos años después en el País Vasco, en Canarias o en la Comunidad Valenciana, porque ese alumno, esa alumna, ha contado a sus amigos, familiares, conocidos, que grabó un programa sobre bullying o grabó un programa en una radio comunitaria sobre mujeres, y alguien pues ha pinchado en ese enlace de radiocolores.es, y ahí está la magia de la radio.
Pues todo eso que cuenta José Miguel Gutiérrez Pequeño se lo debemos a Eduardo de Íscar, que está ahí medio escondido atrás en la mesa de mezcla, detrás en el control, haciendo posible que todo esto que les estamos contando a ustedes pues les llegue hasta ustedes, porque si no, no llegaría. Eduardo, todo ese tinglao que tienes ahí, todo ese podcast que hablaba Laura, una palabreja que ahora nos suena así, bueno, eso hace 30 años, Julián, eso es impensable.
El podcast no existía. Eso de la radio.
Nada. Qué historia, eso sí que son historias de la radio, ¿no?
Es que yo ni sé lo que es todavía el podcast. Mejor dicho, quiero decir, no sé qué significa el podcast.
Déjalo, luego hablaré esto del podcast. Eduardo decía, no sé, ¿qué supone para ti todo esto de la radio? El estar ahí y el que tengamos que recurrir, no solamente los siete que estamos aquí ahora en el estudio, sino todos los demás, como de Eduardo, sálvanos, que esto no funciona, que esto no va. Y luego se produce la magia, el milagro, y llegas tú y lo pones en la antena. Y estoy aquí y me avergüenzo porque dices, mira, Tomás era aquí, das un botoncito, y entonces mi incompetencia sale a flote de una manera total y absoluta.
Bueno. ¿Qué os voy a contar?
Cuéntanos, sobre todo los oyentes, porque no conocen qué es eso que hay detrás.
¿Qué es esto que hay detrás? Pues es unos pocos equipos. Esto es, todo el mundo sabe que los medios que tenemos son pocos. Somos una radio pequeña con pocos medios y hacemos lo que podemos, que no está mal. Para lo que tenemos entre manos, la verdad es que funcionamos bien. Pero lo más importante de la radio no son los equipos técnicos, es el contenido. Y el contenido le dais vosotros.
Qué bueno eres y qué generoso, Eduardo. Pero ya sabes que nuestro contenido no llegaría a nuestros oyentes si no fuera por tus conocimientos de manejo.
Se podía emitir hasta por teléfono.
Sí.
Pero el contenido es lo importante.
Oye, sí, ya tenemos teléfono también para comunicar con el exterior. Una cosa te quería preguntar. Sí, me han contado por ahí que has sido también radioaficionado.
Sigo siéndolo.
Sigue siéndolo. Pues, ¿cómo surge esta afición para comunicarte quizá en tu pueblo, en Casas Vegas, allí, bloqueado por la nieve, no llegan las ondas, la magia de las ondas, ¿no?
Ahí casi no llegan ni las ondas. Es triste que la montaña palentina nos llegue internet por satélite, el teléfono por satélite, y todo por satélite, la televisión digital terrestre por satélite. Nos llega todo por satélite y muy malamente.
Oye, está muy bien que hagamos reivindicativo también este programa.
Aprovechando.
¿Eh? Sí, por la montaña palentina y todos esos pequeños pueblos de Palencia a los que casi ni la telefonía fija llega.
No, es que no llega. La telefonía fija no llega, es por satélite.
Pero te voy a poner un compromiso.
Cuando nieva, la parábola se llena de nieve y te quedas sin teléfono.
Y sin otras cosas, claro.
Sin nada de nada.
Oye, una cosa, te voy a poner un compromiso. Si tú tuvieras que convencer a nuestros oyentes que se acercan a la radio, ¿qué les dirías? ¿Cómo les podría seducir?
No hace falta.
A los entes,
a la radio se acerca todo el mundo. Sí. En un momento u otro se acerca todo el mundo. El que no se acerca para oír el partido, se acerca para oír la música.
A quedarse un poquito en la radio. Porque Julián hacía que se quedaran por lo de la sopa, ¿no? Sí, que les obsequiaban con la sopa. Pero no sé. Ahora,
todos somos aficionados a la
radio. En este siglo XXI.
No hay nadie que diga, a mí la radio no me gusta, no la quiero para nada. La radio te permite trabajar, te permite hacer de todo mientras la escuchas. Yo la tengo 24 horas. 24 horas es 24 horas. O sea, hasta por la noche. Yo duermo con la radio puesta.
Sincérate, bandido, ¿cuántas horas tienes a Radio Colores?
Es que me has pillado.
Claro, como no llega a Casas Vegas Radio Colores.
Claro.
Y tampoco tienes internet. En fin. Bueno, pues una vez que hemos hablado aquí, lo siento un poco del perfil, lo que queremos cada uno, que ha sido para nosotros la radio. Ahora vamos a abrir un debate para seguir hablando de la radio. Va a ser casi como una conversación de esas de mesa camilla, ahora que hace frío, con el braserito debajo en la casa de pueblo, o al calor de esos troncos de encina en Casas Vegas, allí con...
De Haya.
Encima. Con Eduardo. En fin, pero primero, vamos a ponerles otro poquito de música. Y si no saben ustedes qué música es, Yolanda, eso es. Si escucha música y no sabe lo que es,
a ver.
Eso es...
Pues jazz.
Ah, bueno, jazz, claro, claro, efectivamente. Esto es jazz.
Continuamos aquí en Radio Colores en el 107.7 de FM, en riguroso directo con todos ustedes, ya en este último espacio del programa que con motivo de la Semana Cultural, nuestra emisora, esta emisora sociocomunitaria que le gusta decir a Laura de la Iglesia, en Radio Colores, les está acercando a ustedes con motivo del Carnaval y del Día Mundial de la Radio. Y vamos a seguir hablando de radio. Vamos a ver si somos capaces de acercarles a ustedes lo que sentimos con la radio, qué nos ha enganchado a la radio, qué noticias que hemos escuchado en la radio, que seguramente también hayan escuchado ustedes, nos llamaron más la atención, qué programas eran nuestros preferidos. Incluso Yolanda está dispuesta a cantarnos algo de aquello que escuchaba en la radio. Así que ya, sin más dilación, vamos a abrir un debate sobre la radio, lo que para nosotros es la radio y seguramente para todos ustedes también lo es. Maribel Molina, en tu Aranda de Duero natal, ¿qué empezaste a escuchar en la radio? A ver, haz un poco de memoria.
Radio Cadena Española.
Estaba a punto de ir aquí, Radio Cadena Española.
Sí, que era una radio, bueno, que luego se reconvirtió en de Radio Nacional, ¿no? que en principio era radio, bueno, Julián lo sabe, se lo afirma, ¿no? Era Radio Juventud, luego fue Radio Cadena Española y luego se reconvirtió, bueno, pues, porque era...
Era una de las emisoras del movimiento, ¿no?
Sí, exactamente. Y entonces, pues, en esa, allí había dos personas, Macusa y Rafael del Río, me parece, el apellido del Río, creo que era Rafael, o Jesús del Río. Y fíjate tú, empezaba, que estaba allí como de becario ayudante entonces, Fernando Berzosa, que es el actual director de la SER en Palencia, hermano del obispo Raúl Berzosa de Ciudad Rodrigo, ¿no? Eso. Y entonces, donde había estado Radio Cadena, Radio Juventud, estaba la Casa de la Juventud, que le estábamos empezando a iniciar un grupo, yo estaba en una asociación juvenil, en JOCE, y nos propusieron a la Casa de la Juventud y a nosotros hacer un programa de radio de una hora semanal. Yo de todas maneras ya escuchaba la radio, era aficionada a la radio, pues a las noticias, a la música, bueno, era joven pero me encantaba oír. Y nada, pues nos pusimos en marcha, además yo me lo tomé muy en serio, era la que coordinaba, estaba la asociación que yo estaba, JOCE, pero había más asociaciones, y hacíamos un programa semanal de una hora. Íbamos veintitantas personas, cada vez un tema y tal. Y yo creo que ahí fue un poco donde te formas, te preparas, te ilusionas, fue el enganche. Luego la radio pues ha formado parte, vamos, es que yo tengo que tener la radio continuamente puesta, si no tengo la televisión por algo, la radio o música también, pero bueno.
¿Y un sociólogo cómo ve la radio y a los oyentes de la radio, José Miguel Gutiérrez Pequeño?
Pues mira, estaba...
Si hay un mundo sociológico detrás, más allá del SARE y de las preferencias de cada uno, ¿no?
Sí, sí, hay un mundo detrás de los SARE, pero muy influenciado por el tema de la publicidad y de las franjas horarias. Yo, por ejemplo, ahora mismo, cuando salen las audiencias y las emisoras más seguidas en España, uno se da cuenta que son todas las, lo que se conoce como radiofórmulas. Y uno al final piensa, pero bueno, si los jóvenes no escuchan la radio, si parece que los jóvenes no escuchan la radio, ¿cómo puede ser que las emisoras que programan música sean las más escuchadas? Es decir, efectivamente, ha cambiado el formato. Al final es un tema de los formatos. También yo creo que se está produciendo otro fenómeno, y es la excesiva sobresaturación de noticias, tertulias, está haciendo que mucha gente abandone, digamos, lo que era el escuchar la radio clásica por las mañanas, a primera hora de la mañana, para oír las noticias de política y las tertulias políticas. La gente, bueno, ya se ha cansado un poco de los mismos temas, no hace falta repetir cuáles son, o gente que escuchaba esas tertulias políticas por la noche. Yo ahora mismo, hablando de la primera noción que tengo de escuchar la radio de niño, pues bueno, era la época de los últimos años de la dictadura de Franco, y yo recuerdo que en casa siempre se esperaba a última hora de la noche para oír la radio independiente, que daba el parte a las 11, a las 12 de la noche, y yo creo que una de las primeras noticias que recuerdo, pues lógicamente fue
Radio
la muerte
Pirineca.
De Franco, la Radio Independiente
Pirineca. Radio España Independiente.
Esa es. La muerte de Franco, lógicamente, y luego, bueno, pues toda mi infancia está muy ligada aquí al cimbalillo. Quiero decir, cuando le hablas a gente que no es de Palencia del cimbalillo, pues no tiene ni idea de lo que es. Pero tú identificas rápidamente a un palentino si sabe lo que es el cimbalillo.
Sí, sí. Hoy es curioso, ¿eh? Cómo nos acaba de aproximar recuerdos que todos tenemos de la... Yo, antes de que Laura nos cuente, fíjate, vamos a dar un salto, ¿eh? De lo que ha contado ya José Miguel a Laura, pero yo me acuerdo de cómo las sintonías te ponían en prevengan, van a decir algo trascendente. Cuando sonaba una musiquita así especial que tenían reservada para esos momentos, yo hablaba de la muerte de Kennedy antes, ahí en mi pueblo, cuando oímos la noticia, decía, voy a decir algo esto de ti, esto, ti. Bueno, ya estabas. Pero, en fin, la radio acercando momentos históricos, y además permitía una cosa. Radio aficionado, técnico en radio, imaginar. ¿Cuánta imaginación, Julián, en aquellas series?
Sí, sí, yo recuerdo, hablando de recuerdos, el toque de trompeta o de corneta militar que acababa el parte, decía antes el parte de Radio Nacional de las 10 de la noche.
¿A qué era obligatorio que conectasen todas las emisoras?
Había que escuchar, y la sintonía, bueno, por decir una palabra, era un toque de corneta militar.
Y ahí se acaba el parte y todos a la cama. A las 10:30 de la noche, todos a la cama. No había televisión entonces. Yo nací cuando no había televisión. La televisión empecé por el año 56, 57.
Pues fíjate, Julián, Laura nació cuando ya había televisión en color.
Fíjate.
Laura.
Ya. Oye, ¿qué diferencia, ¿no?
¿Qué color tiene la radio, más allá de Radio Colores, para ti?
Ahora mismo, lo que yo primero recuerdo de la radio.
El que tú quieras, cuando llevamos calcetines y esas cosas.
Para mí la radio, yo a mí el primer recuerdo que tengo de la radio es cuando iba en verano al pueblo con mi abuela, y mi abuela era de las que se metía en la cama con la radio, que yo la decía, ya apaga eso, que no, yo dormía con ella. Y apaga eso, que no dormimos, tienes que apagar la radio. Y nada, hasta que no se apagaba ya sola, no había manera. Y yo no escuchaba, porque me costaba escuchar la radio, era como que no conectaba con ella. Y luego la música, para escuchar música. Y ahora, de un par de años para acá, ya te digo, estoy aficionada totalmente a YouTube y a echar horas en YouTube viendo radio, no oyendo, viendo.
Como decía aquel sacristán de iglesia al párroco, lo que han cambiado los tiempos, don Marcelino, las mujeres en las ascas bebiendo vino. Lo que han cambiado los tiempos, Julián, ¿eh?
Que yo ya tenía tele cuando yo nací.
Laura con YouTube y nosotros a toque de corneta.
Sí, a toque de corneta militar, además, claro. No una corneta de una orquesta o de una banda, era militar, claro. Así es que se vivía en aquellos tiempos, claro, que todos los hemos vivido nosotros, los que llevamos ya ciertos años.
Jacinto, tú a toque de corneta no, pero ¿qué otros toques te llevaron a la radio a escuchar radio?
Bueno, no creas que también tampoco, a toque de corneta. También ando por ahí. No, yo recuerdo el aparato de radio, era el aparato de radio, se decía en aquella época. Y aquí era un tesoro.
Colgate una palomilla en la pared allí, ¿no?
Bueno, en este caso ya evolucionamos, porque yo tuve un tío de aquellos que emigraron a Alemania. Y creo que fue el que nos trajo un Grundig pequeñito, rojo, le recuerdo perfectamente, la fachada blanca, pero toda la carcasa roja. Lo tengo muy memorizado, porque era como un tesoro en casa. Aquello había que cuidarlo más que, iba a decir casi que el puchero, ¿no? Y recuerdo que se ponía en momentos muy puntuales. Es decir, no, ahora tenemos la radio, como dices, 24 horas, como decía antes Eduardo, 24 horas al día, y lo despilfarramos, venga, 24 horas al día. En aquella época había que cuidar hasta las pilas, que no se conseguían de forma sencilla, o no había mucha economía, ni siquiera para disfrutar de pilas cuando se quisiera, ¿no? O sencillamente porque era un aspecto cultural. Y recuerdo que se ponía, como os digo, en momentos muy, muy determinados, y me habéis quitado un par de palabras, que es el cimbalillo. Era un momento clave del día cuando se ponía, mediodía, que creo que era a las 2 de la tarde, y todo el mundo, silencio, y aquello.
Noticiario local y provincial.
Eso es, y entonces coincidía con la hora de la comida habitualmente en mi casa, y bueno, pues el cimbalillo. Otro tema por la noche era el parte, pero antes del parte, que también había que escuchar, y aquello era un momento sacrosanto, donde todo el mundo teníamos que ponernos allí medio firmes, pero mucho más firmes que todo eso era cuando mi abuela decía el rosario, y era a las 8 de la tarde y era otra palabra clave. Cuando se rezaba el rosario allí no se movía nadie, porque aquello era muy sacrílego. Si no respetabas aquel rezo, aquel momento, pues...
Pues mira tú por dónde me acabas de traer, porque a las 9 de la noche, 9 en punto, hablaba el padre Venancio Marcos, palentino.
Efectivamente.
A las 9 y media era Radio Gaceta de los Deportes, y a las 10 el parte, y era cuando mi abuelo daba con los nudillos en la mesa y decía, a callar.
Exacto.
Y aquello era un santuario.
En mi caso, como...
Rosario primero,
eso es.
Padre Venancio Marcos después.
Y ahí no se movía nadie. Y yo, como era el niño, bueno, ese niño va a dar en bobo, porque no paraba de moverme por allí. Y mi abuela se lo decía a mi madre, ese niño va a dar en bobo, pero era porque yo estaba ya por ahí trajinando, coño.
Le estamos dando argumentos para una tesis de la profesora.
Claro, es que tenéis que imaginar el escenario, y el escenario de invierno en mi casa, como en otras muchas casas de la época, tenéis que imaginar que el punto de unión era la cocina. porque era el único punto de calor que había en la casa. No te, tú has nacido con televisión y habrás nacido con calefacción en casa.
Bueno, te diré, ¿eh? Laura, no, yo cuando iba al pueblo este, cuando iba con mi abuela, y no había calefacción, ¿eh? Claro, ahí claro, también el punto de reunión era la cocina todavía.
El pueblo no, el pueblo era la gloria. Pero en mi casa era la cocina bilbaína.
Sí, bilbaína, fuera, una cocina bilbaína.
Fuera de eso, ya cuando avanzamos ya tuvimos aquella, no sé si era la butater o cómo se llamaba, aquella cocina de, aquella estufa de butano, que cuando íbamos a cenar, ya mucho más tarde, ya cuando yo era más mayor, ya teníamos televisión, ya decían, vete encendiendo la butater, y entonces cuando encendía la butater la dejamos ahí encendida para que fuera un segundo punto de calor. Todos reunidos en la cocina y todos en torno a la radio. Era el, de verdad, o sea, era el tesoro de la casa, porque era lo que nos entretenía, lo que nos mantenía también un poco unidos, ¿no? Aparte del calor. Y eso, pues es el cimbalillo, el parte, el rosario. Y había la radionovela, que era algo así como era la Simplemente María, que yo creo que duró eternamente, probablemente
casi, todavía, casi como, todavía, yo creo que debe casi, seguir, casi como Café es en televisión.
Pues sí, probablemente, sí. Yo creo que todavía se sigue escuchando por ahí. Entonces, bueno, pues son eso, y luego las canciones dedicadas, que también lo recuerdo y lo has comentado antes, Tomás, y perdona que te lo robe, pero aún así son como cinco aspectos que yo recuerdo donde nos reuníamos a nivel familiar en torno a la cocina bilbaína en invierno. En verano teníamos las ventanas abiertas, claro. y eso eran momentos muy puntuales.
Era curioso lo de los discos dedicados, ¿no? Porque decían, vamos a escuchar a Antonio Molina en la canción
Soy minero.
Y esta canción la dedica José Luis para su madre que estará escuchando, para su amiga no sé qué, para su prima y para todos, para que les vaya bien en la vida. Así que Antonio Molina con Soy minero. O sea que se dedicaba un disco para toda la familia.
Sí, y había unas dedicatorias especiales que yo recuerdo siendo un niño, porque las miraban mis tías, que entonces andaban saliendo con algún mozo del pueblo, cuando alguno le decía, cariño, te quiero muchísimo, ¿te acuerdas de esta canción que bailamos hace poco en, no sé, en la pista de la plaza, ¿no? Porque había verbenas en la plaza. Y entonces pues ponían algún bolero, Antonio Machín, fundamentalmente, y todas esas cosas. Ay, seriales, Julián. Madrid, uy, de Perico y Periquín.
Oh, sí, el otro día.
El abuelo, ¿no? Cebolleta.
Sí, sí, hoy hemos recordado en el programa ese dedicado al Día Mundial de la Radio.
Los porretas.
Sí, pero hoy hemos dedicado un poquito a unos minutos a Matilde, Perico y Periquín. Sí, sí. Bueno.
Matilde Conesa y Pedro Pablo Ayuso.
Eso es, eso es. Hombre, aquellos grandes actores del cuadro de actores de Radio Madrid que había. Que hoy no hay. Yo creo que hoy, por ejemplo, tendrían éxito las radionovelas. Yo creo que sí.
Sí, sí, yo creo, estoy seguro, seguramente sí, ¿eh?
Bueno, yo he hecho...
Sociólogo, ¿qué opinas?
Sí, sí, yo he hecho radionovela.
¿La radionovela hoy en la radio?
Hay muchas experiencias de directores, ahora, que decir, ¿cómo no vamos a mencionar a los Javis? Quiero decir, con todo este éxito que ha tenido los Javis, como directores, los Javis como presentadores, los Javis, etcétera, ellos empezaron haciendo pequeños cortos, haciendo pequeños sketches, es decir, no es más que una lo que sería una telenovela, una radionovela, pero con la imagen añadida, pero prácticamente el germen es el mismo que las radionovelas de los años 50, de los años 60, adaptados a los contenidos actuales, pero al fin y al cabo la gente que está experimentando con formatos en internet, formatos baratos, etcétera,
vía blog, etcétera,
sí, no son más que las radionovelas del siglo XXI.
El problema que habría es el guionista de esa radionovela, porque yo he hecho radionovela ahí en Vitoria, en la emisora Voz de Euskadi, durante unos 3 o 4 meses, no solamente yo, los demás compañeros de la emisora, ¿no? Pero luego, y tuvimos bastante éxito con la radionovela, pero el problema radicaba en el guionista. Que claro, ya llegó un momento que dijo, ya no sé yo qué guión ya inventar para lanzarlo al aire, ¿no? Pero de 3 o 4 meses estuvo, la radionovela era corta, ¿eh? No duraba más de los 12-13 minutos.
Pero
no,
a lo mejor en aquella época había que hacer alusión a los temas tradicionales, no había que ser muy, muy crítico con el sistema. Yeah. Ahora yo creo que estos jóvenes que hacen este tipo de programas, lo que hacen es hablar de lo que tienen alrededor. No hay censura, bueno, más allá de esta ley Mordaza, que a todos nos tiene amenazados, amordazados, sino, pero estos jóvenes de lo que hacen es hablar de lo más cercano y por eso conectan con otros jóvenes.
Oye, José Miguel, además está el teléfono, Laura, el teléfono móvil. Hoy en día no hay mejor guión, te sientas en un rincón de una calle, conectas tu vídeo a través del móvil y automáticamente te está
proporcionando un guión seguro que interesantísimo, ¿no? Por ejemplo, Maribel, que parece que este te interesa mucho este tema, porque te he visto ahí como inquieta.
Sí, no, te estaba pidiendo la palabra. Un poco hablando de momentos de la radio, porque bueno, yo sí tenía uno anotado que... porque bueno, quiero decir que yo ya he dicho que la radio forma parte de mi vida como protagonista haciéndola y como oyente. Yo escucho la radio también, no todo el día, las 24 horas para dormir la apago. Bueno, desde que me he enganchado hemos cavitado menos, porque la escucho a través de los podcast, ¿no? Que eso es otro tema. Pero la tengo ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que hay veces que la radio es te marca especialmente o crea, porque bueno, la radio, la palabra, todo lo que creamos tiene un poder muy grande de seducción, de crear emociones, de crear sobre todo de crear opiniones, formas de pensar y tal, y que muchas veces escuchamos una música que nos levanta el ánimo o hay determinados periodistas o gente que nos gusta y tal. Pero fíjate tú, yo recuerdo un momento que para mí sumida en una desesperanza colectiva, no personal, en un momento dado, creo que en la radio, en la SER, esto fue alrededor del 11M, bueno, cuando los atentados del 11M, que recuerdo que aquí en la Universidad Popular teníamos un encuentro de universidades populares, estaban gente de varios sitios y tal, que fue esta macro manifestación, cuando la gente estaba saliendo a la calle a pedir explicaciones, que queríamos saber qué había pasado, y veías las cosas, estabas viendo las cosas tan, tan difíciles, que era una situación difícil, colectiva y por eso personal, ¿no? Porque la verdad es que estabas desesperanzada. Pues se alzó una voz que a mí me trajo, bueno, a mí, como cuando llegué aquí, lo comentamos varias personas que lo habíamos escuchado, que nos trajo la paz y la esperanza, y fue la voz de Emilio Lledó. Nunca lo olvidaré. Ese momento donde...
Casi me he puesto de pie cuando has montado don Emilio.
Ese momento en que, ¿qué poder tiene la radio para crear dramas o para tranquilizar o para, no sé, esos...
Uh-huh. Antes de dar paso a Yolanda, que va a cantar, la dejo, por eso la dejo para el final, para que vaya modulando la voz.
Solo quería decir un inciso de lo del 11M de Maribel. Yo recuerdo que en el 11M, cuando yo trabajaba en Valladolid, y cogía la regional todos los días para ir a trabajar a las 9 de la mañana. Y el atentado, pues no recuerdo cuándo fue, a qué hora fue.
Sobre las 8 de la mañana.
Pues era un autobús de la regional que iba a tope, a tope. Bueno, pues he de deciros que no se oía, porque todas las mañanas, bueno, por lo típico, hola, no, ya nos conocíamos todos porque íbamos todos los días los mismos en la regional. Bueno, pues ese día es que no se oyó ni una mosca, ni nos dijimos hola, ni nos dijimos adiós. Uh-huh. Fue tanta la conmoción de aquello. Aquello es una cosa que me recuerdo.
Sí.
Yo mientras hablabais... Perdona, claro. ¿Quieres decir algo, Maribel?
Sí, no, es que iba unido también al papel transformador que tiene la radio, como muchas veces la radio, los mensajes, todo eso, cambia las vidas y transforma cosas, ¿no? Con motivo del martes era el Día Mundial de la Radio, y en el Facebook, pues un grupo de amigos, de gente que estuvo, hubo uno que, ahora es concejal en Valladolid, que formó parte de Radio Cometa, Alberto Bustos, y puso un comentario, unas fotos y un comentario de Radio Cometa en el Facebook, ¿no? Pues a continuación había, pues claro, un montón de opiniones y de gente contando. Y es muy significativo que parte de esas opiniones que decían, la importancia que tuvo Radio Cometa, sí, en su momento, de la cantidad de grupos musicales y que pasaron por allí. Y había alguien que hacía un comentario que a mí me importante, ¿no? Fue el germen de bastantes colectivos de solidaridad con determinadas causas y tal, ¿no? Que por eso me parece importante ese papel transformador en lo colectivo y en lo personal, porque la radio muchas veces nos transforma personalmente a la gente, ¿no?
Yo, haciendo memoria mientras os escuchaba, creo, no sé que si lo compartiréis conmigo y ustedes, señoras y señores oyentes, también lo compartirán. Para mí el momento cumbre de la radio en este país en los últimos 30 años fue el 23F. Yo creo que sin la radio, la concienciación social de este país no hubiera sido la que fue. El golpe de Estado del 23F del 81, si mal no recuerdo, la radio camuflada, los micrófonos introducidos en el Palacio de Congresos, cómo nos iban acercando todo lo que estaba allí ocurriendo. Algo me tendrá que decir Eduardo ahora, que está medio sonriendo de aquello del 23F, no sé si tendrá alguna experiencia, pero yo creo, aquello a mí me marcó, y fue la radio la que nos hizo luego a irnos a la calle. Yo recuerdo
que Rosa María Mateo, una periodista, locutora en televisión, leyó un manifiesto en la puerta del Congreso. Yo me uní a la manifestación en Madrid, en Glorieta de Pirámides, saben ustedes dónde está, y cuando yo llegué a Atocha, allí no podíamos llegar ya a la carrera San Jerónimo. Era cuando la gente te cogía del brazo, no la conocías, todos había ese espíritu de libertad que era total y absoluto entre todos nosotros, y eso yo creo que se lo debemos en gran parte a la radio. ¿Cómo nos hizo llegar a aquella sensación de que todo por lo que habíamos estado luchando los jóvenes entonces se podía venir abajo de un momento a otro? En fin, pues una historia de la radio también para el recuerdo, triste recuerdo de este país nuestro, que casi casi estuvo a punto de volver otra vez de la vista y no sé, dejarnos en el siglo XIX, sí, de la noche a la mañana. Doña Yolanda Bellota.
Dígame, señor Tomás.
Díganos usted, por favor.
Pues yo...
Pero la primero, que... satisface mi curiosidad. ¿Qué nos vas a cantar, por favor?
No, es una tontería. Si es que yo mi primer recuerdo que tengo...
Ah, sí, la conozco. Es una tontería. ¿Cómo es esa?
No, no, esa no, no es muy
mala. Te hace mucho por nosotros, ¿eh?
Es mucha más adelante. Yo recuerdo, mi primer recuerdo de la radio, fíjate, yo creo que tenía, creo que 4 años, ¿eh? Fíjate qué memoria tengo yo, ¿eh?
Sí, sí, prodigiosa.
Yo no me acuerdo de... Pues hace como... tendría como 4 años y mi madre y yo... Mi madre hacía flanes. Y yo estaba en la cocina sentada en el fogón. Lo que entonces era el fogón. Vamos, el fogón de la cocina. Y en la radio siempre había un programa... Que no sé cómo... No recuerdo cómo se llamaba. Pero cantaban una canción sobre un flan. Y decía... Mamá, yo quiero... Y otro señor decía... ¿Qué quieres, niña? Y decía la niña, yo quiero un postre de calidad. Y decía el otro, lo que tú quieres, hermosa niña, es flanín el niño que super flan.
Ah, está muy bien, muy bien, muy bien.
Casi, casi volvemos a aquello de, es el polaca o de esta ayuda.
¿Cuántas veces? Ese es el primer recuerdo que tengo de la radio. Sí. Y luego, pues, tengo un recuerdo triste porque mi padre fue emigrante en Alemania. En los años 60, y recuerdo pues que cada vez que sonaba la de Adiós mi España, no, esa era de Antonio Molina, la de mi Adiós mi España querida,
la cantaban muchos, y también Valderrama, muchísimas
Valderrama, sí, bueno,
la
pues
del emigrante,
la del emigrante, efectivamente, pues cada vez que se la cantaban, yo recuerdo, mi madre lloraba. Y yo, pues, la pregunta, ¿por qué lloras? Y me decían, pues, es que no sé qué me pasa en el ojo. Pero yo sé que, vamos, yo tendría, pues, no sé, unos 8 años. Y yo sé que lloraba por mi padre. Claro, se acordaba de mi padre. Que entonces no es como ahora, que ahora tienes todo y llamas y no sé qué. Y antes, pues, estaba pendiente del teléfono y dependiente, vamos, no del teléfono. Uy, ¿qué digo? Del teléfono, vamos, del teléfono ni idea. De la carta. La carta.
Laurita, tú ni te podías imaginar que la radio pudiera acercar esos recuerdos, ¿no? Fíjate el protagonismo que ha tenido la radio en la vida de la gente, ¿no? Estaba hablando Yolanda, nos ha acercado también otro momento histórico cuando la gran inmigración a Alemania, cuando empezó el éxodo del campesinado español, y eso, lo que unían aquellas canciones y aquellas lágrimas, hay mucho cine por ahí de aquel que llamábamos casposo, pero que ahora le ves y te paras un poco a pensar y dices, cocho, ¿Cómo fui tan casi cruel juzgando este cine cuando era la vida de muchísima gente?
¿No? Muchas veces dices, estas son joyas del cine.
Sí, sí, claro que
sí. Es la palabra, esta es una joya, aunque no te hayas identificado con el tema o el argumento de la película, pero dices, son joyas del cine. Las películas que vemos en la 2 muchas veces a la noche en televisión, la TV2, ¿no? Sí, sí. Ves películas de aquellos años que llamamos, ¿no?, españoladas, ¿eh? Pero luego hoy las ves y dices, joder, pues... Son joyas del cine.
Yo el otro día volví a ver Atraco a las 3.
Es
una joya. Y hay una escena que no se me olvidará en mi vida, donde José Luis López Vázquez, que es uno de los atracadores, le dice al jefe de la banda antes del atraco, dice, no me puedes dar un anticipo. La España por una entonces picaresca, que sigue siendo, ¿no? Nuestro siglo de oro, profesor, sigue vigente. El profesor luego nos ha traído la banda sonora de su vida que vamos a poner. Pero Yolanda, cántanos, por favor.
¿Yo qué voy a cantar?
¿No has dicho que vas a cantar algo?
Pues eso es lo que iba a cantar.
Pues dile a Eduardo que nos ponga un poquito de jazz. A ver, ¿qué quieres? Nina Simone.
¿Quieres cantar más?
¿Está James?
Con lo que canto yo en mi programa, creo que tú no se ponga la banda. Thank you.
Yolanda, ¿bailamos?
Bailamos lo que quieras.
Esa musiquita que acaba de poner.
Lo que quieras. Tú y yo bailamos lo que haga falta.
Sí.
Sí, 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 sí.
Oye, con todo lo malo que fue y que es, ¿cómo echamos de menos el humo en los clubes ya?
Sí, 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 sí. Yo el otro día viendo a Iturralde, se echaba mucho de menos el humo. Y además es que me quise fumar un cigarro y me dijo el de la barra, digo, ¿me puedo fumar un cigarro en la calle? Dice, sí, te puedes fumar un cigarro, pero no puedes sacar la cerveza. Vamos, el cubata. Digo, pues entonces, ¿para qué coño voy a salir a fumarme un cigarro?
Yo no era de cubata. Yo en el whisky...
Entonces me quedo aquí sin fumar.
En el whisky ya...
¿Fumar paná?
En el whisky ya tomaba Jack Daniels, el cubata...
Yo tomo tanquera y con tónica y digo, ¿me lo puedo sacar a la calle? Y me dice, no sé, se puede salir a fumar, pero no puede salir con... No, esto ni es jazz ni es nada de nada, hombre. Bueno, estaban los tugurios de antes con Lumareda y...
Vamos a pedir permiso a la directora de contenidos y una noche hacemos un programa golfo de ellas, ¿te hace?
Vale, venga.
Que teníamos, había una pecera y allí había más humo y era además un local grande y mira que estábamos todos en una nube de humo.
Yo fíjate que llevo muchos años en el mundo de la radio, nunca he entendido qué significado tiene la pecera en una emisora de radio. No sé para qué.
El técnico
nos lo va a decir.
Sí, te lo explico.
A ver, explícame.
Aquí no tenemos pecera.
No.
Pero hay muchas cosas que hay que hacer mientras los demás hablan. Si no hay pecera como aquí, yo no puedo llamar por teléfono a alguien, por ejemplo.
Claro, claro.
Porque se me oiría.
Preparar a nosotros la intervención de fuera.
Ya.
Esas cosas.
Pero estamos pues
muy bien.
Estamos en ello.
Quedo enterado.
Maribel quiere poner un tabique de sillas ahí con un ventanuco. Pero bueno, ya veremos a ver.
Eso no es una pecera, es un palomar.
Es un palomar. También es verdad.
Y luego vas y te dices, vuelvo usted mañana.
En fin, vamos a afilar ya la recta final de este espacio. Luego al final, Maribel hará un resumen de lo que ha sido esta jornada maratoniana de Radio Vida y la Cultura. Pero no queremos acabar sin volver un poco al principio, aquello de la palabra, el silencio, el ruido, y todo de la mano de la música. Porque el profesor José Miguel Gutiérrez Pequeño, no sé si haciendo uso de sus conocimientos del sociólogo que es, dice que quería hablarnos un poco de la vida y de la radio a través de la música. Y eligió un ramillete de canciones que hacen referencia a todas estas cosas. Vamos a escuchar la primera, que hace referencia a la palabra, en la voz del inolvidable Paco Ibáñez.
Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelo, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra.
Profesor, ¿qué palabra nos queda en casa, en la calle, en la radio, en los medios? Si nos remitimos a la ley mordaza esta que sufrimos y padecemos.
Yo, por mucho que se empeñen políticos pasados, presentes y futuros, si tuviera que decir una, elegiría solidaridad. Elegiría ciudadanía, participación, que las ha mencionado Maribel. yo no puedo dejar de emocionarme con esta canción. Yo reconozco que fui un niño atípico. Mi niñez no fue con canciones de Juanito Valderrama ni de Antonio Molina, sino con poemas de Antonio Machado, con esta cinta de Paco Ibáñez que a mi padre se la mandaron grabada clandestinamente del concierto en el Olimpia de París, y cuando yo le acompañaba en el coche a los mítines en aquella España predemocrática, porque él fue candidato por el Partido Socialista aquí en Palencia para diputado, y fue diputado en las primeras elecciones, pues tuve la suerte de un niño de 10 años de escuchar la palabra, poder ir por los pueblos de Palencia y escuchar las palabras de las personas. Yo realmente, cuando eres un niño y tienes 8 o 10 años, pues realmente te preguntas qué haces allí. Pero claro, ahora con la perspectiva, casi 40 años después, pues no dejo de agradecer haber escuchado esa palabra, la palabra del pueblo, la palabra de las personas que salían de una dictadura y tenían esperanzas en una democracia que parecía que iba a cambiar España. Y yo no me resisto a pensar que 40 años después, con todas las problemáticas que parece que están hoy en día, no haya una palabra, no pueda haber gente que con la palabra no pueda solucionar todos los conflictos que tenemos hoy en día en España.
Laura, solidaridad ha elegido tu profesor. Una palabra, a ti. Es difícil superar solidaridad, y más en los tiempos que corren con tanta desigualdad, ¿no? Pero ¿habrá alguna que en la mente joven de una chica inquieta como tú pulule por ahí, se debatan tus neuronas?
Inclusión.
Explícanos un poco, ¿qué es para ti lo de la inclusión?
Pues el hecho de que todo el mundo esté incluido en esa palabra, ¿no? Uh-huh. Que no haya nadie silenciado.
Eso está muy bien. Sobre todo, no sé, tenemos la percepción, algunos mayores, de que estáis demasiado callados los jóvenes.
Yo también la tengo.
¿Tú también la tienes?
Sí.
Caramba, reflexionaremos sobre ello. Maribel, tu palabra.
Mi palabra, pues la palabra es una de ellas, pero mi palabra quizás sea, no sé, siempre lo he dicho siempre, compromiso. Compromiso. Yo creo que ante las realidades hay una cosa que es compromiso. Me gustaría también comentar lo que ha dicho José Miguel, porque yo también he sido una niña atípica o rara, y yo he crecido no con las canciones. De hecho, mi cultura musical es muy 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 pobre, mi cultura musical, la normal, ¿no? Porque yo he crecido mucho con los cantautores, ¿no? Y pido Paco Ibáñez, pido La Paz y la Palabra, y Blas de Otero forman parte de mi formación como militante de la vida, militante en grupo juvenil, comprometido y tal, y mi postura ante la vida. Entonces, Blas, hace poco le leía en un puñado de versos con Chalo Bejón y decía lo mismo, digo, ay, Blas de Otero, forma parte, le tengo muy interiorizado, ¿no? Por eso cuando la ha traído me ha alegrado mucho. Gracias, José Miguel,
compromiso,
por traérmela.
Compromiso. Interesante. Jacinto, tu palabra.
Superar las que se acaban de decir es muy difícil, pero yo me quedaría con libertad. Creo que la libertad de la gente, que no libertinaje, ojo, o la libertad malinterpretada como se hace ahora mismo. Como yo soy libre, como tengo derechos, es que confundimos libertad con derechos. Derechos es una cosa, libertad es otra.
Es que la libertad bien entendida quizá llevaría a la solidaridad, a la inclusión,
claro,
y al compromiso, ¿no?
Claro, claro, a todo lo demás, efectivamente.
Julián, ¿tu palabra?
Mi palabra. Bueno, nosotros como llevamos en este mundo llamado tierra, o esta tierra llamado mundo, llevamos unos cuantos, no muchos, unos cuantos años. Pues no sé, hemos crecido con unas personas que tenían sus ideas, tenían sus formas de decir las cosas. A lo mejor hemos aceptado esa forma de ser de las personas. No hemos sido reaccionarios, no hemos sido, pues no sé, revoltosos. Hemos aceptado, en buen grado, lo que las personas nos decían. Yo, por ejemplo, he crecido así, en un ambiente agradable, un ambiente que no había, pues, conceptos de estas palabras como libertad, compromiso, solidaridad, no, y si había, pues no nos enterábamos. Yo crecí en un mundo agradable y no puedo decir más que eso. O sea, mi palabra, pues, no sé, estar de acuerdo con las personas que mandaban o regían en aquel momento, vamos,
no sé. No sé, sería tolerancia, empatía.
Tolerancia, sí, sí, tolerancia. Y decir, bueno, pues ya vendrán tiempos mejores, pero hasta ahí, ¿no?
Jolie.
Sí. Yo, ay, mi palabra.
Sí.
Pues yo, aparte de todas las que han dicho mis compañeros y compañeras, pues mi palabra es música. Música. La radio sin música, este mundo sin música sería una verdadera mierda. Ya está.
Sin más.
Más claro, el agua.
Da igual, ¿eh? La clase de música que sea. Da igual.
Me has quedado un tanto.
Sí, es la, no sé. La música. Jazz. Yo siempre lo digo en mis programas. Cuando hago mis programas.
El jazz. Es un canto a la libertad más grande que el jazz, bueno, no creo
pues,
que haya, ¿no?
Disfruto muchísimo haciendo mi programa. Disfruto, pero cada día más preparándolo, haciéndolo. Y la música, yo digo que la música. Es que la música, da igual, la que escuches, la que te guste. Es que el mundo sin música no sería. No sé. Es que no sé qué sería.
Llamaremos a la RAE, a don Emilio Lledó, que tiene mano ancha.
Bueno, a la RAE no sé yo. Sí,
está últimamente la RAE.
Yo no llamaría a la RAE.
Últimamente no. Tampoco.
Yo la verdad es que.
Sí, ya sé por dónde vais.
Ha dejado de ser autoridad para mí.
Vais,
me voy a inventar
ya
yo.
Bueno,
los seres humanos nos inventamos el lenguaje.
Sí, sí.
Yo ha dejado de ser una referencia increíble para mí.
Soldados y soldadas. En fin, yo elegiría empatía. Creo que nos falta empatía, porque hacemos mucho culto al yo, porque cultivamos mucho eso, el yo, el nosotros apenas lo hablamos, y si no nos toca, lo de los demás sucede, ocurre, está ahí, y bueno, ya sabrán como puedan para adelante. En fin, tomen nota, quizá ustedes tendrán alguna palabra también que añadir a su diccionario, ¿eh? Solidaridad, que el profesor José Miguel Gutiérrez eligió, inclusión, Laura, la más joven del grupo, compromiso, Maribel, muy interesante, libertad, Jacinto, caramba, tolerancia, Julián, que hizo así una pequeña recopilación de un tiempo calmo que él vivió y el cual le envidiamos, Yolanda, música, está bien, por la vida es música, sin música no haríamos nada en la vida, Eduardo dijo entre no olvidar, perdonar y no sé, y quizá recordar lo que hay que recordar, pero bueno, para bien, no para que nos traiga para cualquier no tiempo pasado, para no volver a ello. Y un servidor de ustedes que eligió empatía. Y todas estas palabras, estas siete palabras, estas ocho palabras, no pueden eclipsar, aunque nos gustaría, lo siguiente, que también está en la radio. El ruido, en la voz de Joaquín Sabina.
Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo como dos desconocidos. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos. Ella quiso barco si él no supo qué pescar. Y al final, números en rojo. En la cuenta del olvido. Y hubo tanto ruido que al final llegó el final. Mucho, mucho ruido. Ruido de ventanas. Nidos de manzanas que se acaban. Mucho, mucho ruido.
Mucho, mucho ruido.
Tanto, tanto ruido. Tanto ruido y al final.
Mucho, mucho ruido.
Que ya no
había ruido
y al final.
Mucho, mucho ruido.
Mucho, mucho ruido. Profesor.
Un accidente.
Ruido.
Se perdieron las postales.
No sé si en ese proyecto de educación mediática el ruido cobra un papel importante. Porque mire usted, mira tú que hay ruido, ¿eh?
El problema es que es ruido interesado, como dice Sabina.
Claro.
Sí, sí. Ruido empedernido.
Lee Laurita,
ruido del pasado.
¿Qué dice Sabina? Que nos lo aproxime Laurita, venga.
Tengo yo aquí la canción.
Sí, sí, lee. ¿Qué nos dice Sabina?
Habla del ruido del pasado, de un ruido mal nacido, de un ruido oscuro, de un ruido mentiroso, de un ruido de cristales, de gemidos, de animales.
Bueno,
Es que José Miguel, cuando...
De amenazas.
Cuando uno escucha la radio y ve un poco por dónde van las tertulias radiofónicas, dónde han ido últimamente, el ruido mediático que hay, pues uno tiene la tentación de pensar que todo este ruido que se está generando es para tapar otras cuestiones.
Envenenado.
Está claro. ¿Sí?
Sí, sí, sí. Y el ruido anterior que hubo que este... Siempre hay un ruido muy interesado. También había que debatir sobre qué poderes, normalmente los macropoderes, esos poderes económicos, esos poderes fácticos, de los que nadie habla y a los que nadie critica, son los que más interesados están en generar este ruido para que la ciudadanía y todas estas palabras que hemos mencionado anteriormente no salgan a la luz. Cuando se genera todo este ruido, la gente está más preocupada de hacer oír su voz por encima del ruido, de gritar más que el del contrario, de ir en contra de, que de buscar puntos en común, de buscar empatía y de buscar el compromiso y la inclusión de todos.
Maribel, aquí no hacemos ruido, ¿eh?
Que no.
Hombre, sí. Pero yo creo que es
no,
otro.
No.
Es que sí. No hay muchas clases de ruido, ¿no?
Eso es. ¿Qué clase de ruido hacemos aquí?
Pues aquí hacemos un ruido para que se nos escuche, porque queremos alzar la voz, pero alzarla de una manera determinada. No alzarla gritando, imponiéndonos, ¿no? Porque hay una forma de alzar la voz imponiendo nuestra opinión. Yo creo que damos opiniones y variopintas plurales. Hay un alumno mío que decía, contaba, hablaba de Radio Colores y decía, y esta sí que os puedo garantizar que esta es una radio plural, pero de verdad plural, ¿no? Porque él la escucha,
claro, nos escucha por las noches. ¿Y publicidad?
Y bueno, y además ideológicamente es diferente a mí, ¿no? Y entonces dice, porque ve que eso, que ahí se puede hablar de todo, ¿no? Yo creo que lo importante pues es eso, y luego que el ruido no tape. Yo creo que ahora hay mucho ruido de opiniones de expertos que luego tapa para ocultar todas estas pues verdades, para ocultar la no la verdad, porque la verdad es muy
subjetiva,
que sí, muy subjetiva, ¿no? Pero para ocultar las diversas opiniones que tiene que haber en la mesa, para que seamos capaces de reflexionar ante ellas.
Oye, Laura, y el ruido de la juventud, de vuestra juventud, ¿cómo es vuestro ruido? Porque a mí me llega así un poco distorsionado, como no sé.
Ya te he dicho antes que yo creo que hay poco ruido ahora. A mí me gustaba el ruido que había cuando yo estudiaba.
¿Cómo era, ¿cómo era ese ruido?
El ruido del 15M.
El ruido del 15M.
Ese ruido. Ya no hay ese ruido, o poco.
¿Qué eco,
muy esporádico?
¿Qué eco tuvo en ti ese ruido? ¿O en tu gente, o en tu entorno? En la gente.
Fueron unos momentos para mí que me marcaron. Sí. Y lo echo de menos, ¿eh?
Nos podemos sentar en tu generación
en el suelo y damos cuatro voces.
Y la garganta esta que está a mi izquierda, no nos ven, para juntar eso de cómo hemos perdido la ilusión, cómo vosotros lo han hecho perder los de ahora y a nosotros nos lo han hecho perder los de antes. Fíjate, qué casualidades tiene la vida, ¿eh?
También cada vez, no sé, veo la universidad muy... como que hay poquita gente, ya no se ve, no sé si es que, bueno, esto es mejor que me lo diga pequeño, pero es como que cuando yo estudiaba como que había más gente, había más...
Bueno, es que claro, con todos los recortes en la educación y todo eso, pues claro, lógicamente hay menos posibilidades.
Cada vez hay más silencio, no hay tanto ruido.
Pero recortes hubo toda la vida y sin embargo la voz no se callaba. Yo no estuve en la universidad, no tuve la suerte para acceder a ella, pero la universidad abrió las puertas en Madrid, me acuerdo, en los años... media de la década de los 60, primero de los 70, en el tardofranquismo, la Facultad de Ciencias Políticas era un hervidero social. Trabajadores, oficinistas, estudiantes, y aquello era eso, la voz esa de la esperanza, la voz de un espíritu de inquietud.
Fíjate, pero es que
esa libertad que demandaba Jacinto.
Nos metemos en otro debate, pero yo creo que cada momento y cada tiempo trae sus luchas y sus formas de trabajar. Y yo no me atrevería a decir, pues el movimiento...
No, yo 15 no me fueron... ni cuál fue peor ni cuál fue mejor, ¿no?
Yo creo que hay cosas...
Era un ruido acompasado, que también canta Sabina. Era un ruido acompasado.
Pero yo creo que estamos viviendo una época en la que también tenemos que hacer ruido, ¿eh?
Evidentemente.
Porque si no...
Evidentemente.
Y yo creo que se está haciendo ruido, ¿eh?
Otra cosa es que el ruido no lo escuchemos. Porque ¿dónde escuchamos nosotros el ruido? ¿Desde qué altavoces? Si nosotros no tenemos puesto el altavoz, no tenemos puesto ese altavoz, porque el ruido es determinadas radios y determinados grupos mediáticos, porque a internet, como decimos, pensamos que no todo, que lo que se circula por ahí es falso, pues entonces no nos acercamos a otros medios de comunicación que se están dando en internet que tienen rigor, ¿no? Pero como pensamos que ahí todo es un poco falso, pues no nos acercamos. Entonces, no estamos escuchando el ruido porque no han abierto el micrófono de ese ruido. Pero yo creo que
hay otros micrófonos de ruido abiertos.
Sí, porque hay otros, pero no son
ruidos que silencian esos ruidos.
Pero no son abiertos. Yo, de estudiantes que conozco, mi sobrina ahora en este momento que está en la autónoma, pues hay ruido, que es que está habiendo un ruido. Pero algo de eso ha trascendido. Lo saben los que están allí y en sus canales de YouTube, de otros canales que lo cuentan. Ahora que me he aficionado yo a carne cruda, ese es otro altavoz y lo que cuentan estos es muy diferente de cómo cuentan otras cosas. Y tú dices, pues sí que hay gente que está gritando ante cosas.
A mí, si me lo permites, yo discrepo de ti, Maribel. Por lo menos hasta donde yo conozco. Fíjate, he dicho una palabra, libertad, y la sigo manteniendo. En un mundo donde nos creemos que somos libres, yo creo que tenemos todavía más ataduras de las que pensamos, pero a todos los niveles. Es decir, somos capaces de hablar, pero no se nos escucha. Tú, yo creo que lo has estado diciendo un poquito, es decir, que tenemos la libertad de decir lo que queramos, sí, hasta ahí. Pero ¿hasta dónde llega? ¿Y hasta dónde los que tienen estos micrófonos manipulados hacen que esa voz llegue a alguna parte? A mí me parece que son palabras que quedan vacías, que quedan en el eco, que quedan en el aire, que quedan en ninguna parte. Ha habido movimientos sociales, como bien decía Tomás, había movimientos sociales de todo tipo en el que poco nos costaba juntarnos para salir a la calle y reivindicar y hacernos escuchar y que se nos oyera. Antes, Yolanda, hablábamos de la manifestación de hoy jueves de los jubilados y me parece que has dicho que había como unos poquitos, muy pocos, es decir que...
De todas formas es que creo que hablamos mucho y hacemos poco.
Claro, es decir, que yo me refiero a eso, es decir, en el mundo estudiantil hemos perdido derechos, pero no nos salimos a la calle, no nos manifestamos. En el mundo laboral estamos atados de pies y manos. Es una opresión la que hay ahora en el mundo laboral, sobre todo a todos los niveles, yo diría en el mundo juvenil, pero da igual, en el mundo da igual la edad que tengas, es una opresión tremenda. Hay miedo a perder el puesto de
ya,
trabajo,
pero es que
hay
miedo. Bueno, pero como lo ha habido siempre.
Estamos en un mundo de libertades, ojo, no nos olvidemos, antes no teníamos libertades, hoy estamos en un mundo de libertades y sin embargo son libertades falsas, desde mi punto de vista. Es decir, y ese ruido que hacemos sigue siendo, insisto, manipulado por determinadas instituciones, jerarquías, llamémoslo como queramos, y esas voces no se escuchan, y esas voces además son de tres, no son de 3.000 o de 300.000, mi punto de vista.
Profesor, perdón.
No, solamente te quería decir una cosa, es que lo que no nos podemos es callar y estar en silencio ante tanto atropello por parte de estos dirigentes políticos. O sea, claro, ya nos iríamos, fíjate, nos podía durar esto hasta la 1 de la mañana, pero vamos, no nos podemos quedar callados, o sea, si nos quedamos callados ya, pues vámonos.
Pues aprovechando... Bueno,
ya no digo nada más, ¿eh?
No, Yolanda, sino que no, es
si
por
no
interrumpirte.
Canto, ¿eh? No, porque si no canto, ¿eh?
No, es por continuar, porque a mí hay un tema que hoy me preocupa especialmente, ¿no? No sé a vosotros, y no sé si a ustedes también les preocupará, porque en mi época no existía, lo decía antes. Profesor, ¿qué pasa con el silencio de la universidad?
Bueno, ahora mismo tenemos varios problemas en la universidad. El primero, y yo creo que se ha visto ya está en la prensa, es la asfixia económica a las que están sometidas las universidades. Eso quiere decir que los profesores, los que están entrando jóvenes, están entrando en unas condiciones precarias, y cuando uno es joven y está en una condición precaria, pues seguramente es menos dado a expresar su queja porque quiere hacer una carrera académica. No sé si es una excusa, pero desde luego la situación precaria que están los jóvenes profesores, los jóvenes investigadores, hace que en este momento estén más preocupados por mantener su puesto de trabajo que por otras reivindicaciones. No debería ser así, pero esa es la situación que nos encontramos el día a día con los trabajadores de la universidad. ¿Y los estudiantes? Ese sí que es un temazo. Ese sí que es un temazo. Yo pienso, y lo ha dicho Maribel, que en determinadas facultades, normalmente, no nos vamos a engañar, suelen ser fundamentalmente las de ciencias sociales y humanidades, sí que se están moviendo cosas. Pero es que ellos no confían en los medios habituales, no confían en los grandes conglomerados mediáticos, no confían en las grandes cadenas, en los grandes periódicos, y están moviéndolo a pequeños niveles.
Y en las generaciones que les han precedido tampoco confían. Oirán a sus padres, a sus abuelos, les dirán, chicos, luchamos, hicimos esto.
Pero es que sus padres, muchos, yo creo que preocupándose por el bien de estos jóvenes, dicen, bueno, tú termina la carrera y ya tendrás tiempo para protestar. Pero la familia está haciendo un esfuerzo muy grande, porque ha habido muchos recortes y ya no hay becas, para que tú puedas estudiar la carrera, y no te despistes. Es decir, cuando termines la carrera ya tendrás tiempo para protestar.
En fin, no sé, como decía,
sería un debate largo,
estaríamos este, ¿eh?, aquí hablando, por eso un tema muy interesante. Lo abriremos, Maribel, tómate nota y ahí lo abriremos. Vamos a ir del ruido al silencio, vamos a desengrasar un poquito. Simon y Garfunkel, el sonido del silencio.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. Fools, said I, you do not know.
Los amantes de la música de los 60 y 70 les habrá acercado recuerdos esta canción de estos chicos, que pusieron también la banda sonora una película exitosísima en aquella época, El Graduado. ¿Se acuerdan ustedes? Profesor, el silencio. Hemos hablado de ruido, de que no hacemos ruido, y sin embargo ahora introducimos el silencio. ¿Para qué introducimos el silencio? ¿Para seguir callados? ¿Para que esa ley mordaza nos amordace, valga la redundancia? ¿O para qué elegimos el silencio?
He elegido esta canción sobre todo con la idea de poder aprovechar el silencio para poder escuchar a los demás. Yo creo que hoy en día la sociedad actual escucha muy poco lo que tienen que decir las otras personas. Es decir, solamente cuenta la opinión de uno, o la opinión de un grupo, o la opinión de una ideología. Y yo creo que deberíamos aprovechar más los silencios para escuchar a los demás.
¿Qué tenéis que añadir? Pues sí, que os veo silenciados, sí, yo, silenciosos.
Yo diría que, por ejemplo, el ruido se nos antoja a todos un poco algo desagradable, ¿no? ¡Joder, qué ruido hay ahí! ¡Quita ese ruido! ¡Baja el ruido! Yo creo que el ruido es el mejor de los silencios que hay. Mejor dicho, el silencio es el mejor de los ruidos que hay. Y como ha dicho aquí nuestro amigo, tendríamos que estar todos en silencio más veces al cabo del día.
Sí, pero yo creo que él ha utilizado el silencio como una pausa para reflexionar, para ver qué voz tengo que alzar después de ese silencio. O yo he querido entenderte eso, ¿no? Porque escuchamos al otro, la opinión del otro, lo que le pasa al otro, lo que siente el otro, lo que demanda el otro, las necesidades del otro. Y sin embargo parece que es que todo el ruido que nos acompaña precisamente evita que escuchemos al otro. Y por eso si hacemos una pausa, si ponemos ese silencio, posiblemente nos acompañe a... Yo creo que el silencio en ciertos momentos es igual que la soledad elegida, ¿no? Te da tiempo para pensar, para reflexionar y para luego decir, bueno, pues tengo que actuar y esto voy a hacer a raíz de ese silencio. No sé yo si eso será así o lo he entendido yo así, pero sí son necesarios esos silencios, pero para coger impulso. Igual que cuando vas corriendo tienes que parar para tomar aire, un trago de agua y luego salir con más fuerza, ¿no? Maribel.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice José Miguel. Necesitamos el silencio para reflexionar. A veces estamos escuchando la radio y se habla tanto deprisa o se dicen conceptos tan así que necesitarías un poco de silencio para asimilar lo que están diciendo y luego continuar, ¿no? Y luego porque en otros momentos, esto lo decía en la presentación esta mañana, ¿no? En una frase de Ángel González que dice: sonrío y callo porque en último extremo una tiene conciencia de la inutilidad de todas las palabras. Hay veces que no hay palabras, que es mejor expresas más con un silencio que con palabras.
Sí, sí, está claro, sí.
Hombre, además fíjate que no en vano tenemos dos orejas y una boca, es decir, que sí. lo ideal o lo idóneo sería que escucháramos el doble de lo que hablamos, y normalmente yo creo que lo solemos hacer a la inversa, ¿no? Es decir, la naturaleza nos ha dado dos orejas y una boca. Podemos pensar un poco sobre ello, ¿no? Y si me permites, Tomás, dentro del silencio, no solamente de la radio y de la vida en general, pues hay otras minorías en las que también debemos de pensar, y es gente que tiene ese silencio dentro de su vida. Son los sordos, a los que habéis oído en la entrevista que hemos hecho esta mañana. Bueno, pues para ellos, imaginad lo que es la radio. Silencio, silencio total, absoluto. Incluso en la entrevista habréis oído que la televisión, que puede ser algo que pueden percibir con los ojos, se transforma también en silencio. Porque decían, lo habréis oído también a Javier, al presidente, decía, sí que adelanto yo que cuando haya el debate del Estado de la Nación me pongan una pantallita ahí pequeña, ¿y qué hago? ¿Me acerco a 20 centímetros o cómo veo yo los signos que la persona que está intentando transmitirnos? Es decir, pensemos también un poco en este silencio que algunas minorías perciben y que ellos reivindican también, que les pueda llegar también ese ruido, ese bullicio, esa palabra que o esa música que desde la radio...
Que les llegue no solamente a través del lenguaje de los signos, sino también muchas veces, profesor, el lenguaje gestual, ¿no? Que es muy expresivo. Muchas veces diré más el lenguaje gestual que el lenguaje hablado, ¿no? Tú ves la cara o llorar a una persona, o el abatimiento, o no sé cuántas cosas más. Bueno, estamos hablando de otro tipo de silencio. Y ese silencio, pues para los sordomudos, para toda esa gente, pues es muy importante. Pero yo creo que el silencio al que se refería el profesor Gutiérrez es fundamental. Es el silencio para tomar impulso. Yo no sé si he interpretado bien lo que tú quieres hacer con el silencio.
Sí, porque uno hace una pausa, reflexiona, hace un silencio, pero normalmente es para gritar más fuerte. Es decir, no hacemos un silencio para finalmente permanecer callados ante...
De resignación, ¿no?
Claro, sino, vale, yo tomo una pausa, escucho, pero si tengo que volver a alzar la voz, volver a utilizar la palabra, intento hacerlo de una manera que se me oiga más todavía. Si es en la radio, pues mucho mejor.
Con más ímpetu. En fin, sí, ahora sí que entramos ya en la recta final. Con otro tema. El vídeo mató la estrella de la radio, dices... José Miguel.
Claro, estaba pensando en una canción para hacer un pequeño homenaje a la radio, a la que han enterrado tantas veces. Tantas veces se ha dicho que se había pasado su momento. Se pasó su momento, decían, con la llegada de la televisión en los años 50-60. Cuando llega esta canción en finales de los 70, principios de los 80, hablaban del final de la radio con el inicio de los videoclips. Internet iba a acabar con la radio y aquí seguimos en el siglo XXI y la radio tiene más vida que nunca.
Vamos a escucharlo un poquito.
wireless back in 52. Lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.
Es una pena que no tengamos cámaras de televisión aquí porque está todo el estudio bailando. El ritmo este que nos ha acercado el profesor Gutiérrez Niño nos ha recuperado de ese estado de lasitud casi que nos había dejado hablar del silencio. No sé, a Julián le he visto como que le había crujido la cadera en un esfuerzo que ha hecho por adaptar al ritmo, ¿no? Claro, los que nos quedamos en el bolero, Julián nos pasa. En fin, ahora sí que terminamos. Y vamos a terminar con la primera canción que nos acercó el profesor Gutiérrez. Nos queda la palabra. Que no la pierdan ustedes. Recupérenla, trasládenla, grítenla, cállenla cuando sea preciso, pero no se olviden de la palabra.
Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra.
Pues hasta aquí, señoras y señores oyentes, este especial sobre la Semana Cultural Día Mundial de la Radio, el Carnaval. Les hemos acercado en esta recta final eso, la palabra, el silencio, el ruido, la música, la compañía, el entretenimiento, la información, todo, todo lo que la radio puede acercarles a ustedes. Hemos terminado con una reflexión, con esas palabras que espero que ustedes hayan interiorizado: solidaridad, inclusión, compromiso, libertad, tolerancia, música, no olvidar, no perdonar, perdón, no olvidar, perdonar, pero sobre todo no olvidar para no volver a repetir las cosas que pasaron, que nos dijo el amigo Eduardo, y la empatía. Ténganlo presente, es muy interesante. Va a cerrar esta jornada maratoniana de radio nuestra directora de contenidos, Maribel Molina. Fue un placer estar con todos ustedes.
Bueno, voy a cerrar como se debe hacer en estos casos, dando las gracias. Dando las gracias primero a toda nuestra audiencia que ha estado ahí escuchándonos. Algunos no habrán estado desde las 12 del mediodía, pero en los ratos que se hayan incorporado. Tanto desde aquí de Palencia como desde otras ciudades del Estado español e incluso del mundo mundial, que nos consta que alguien por ahí nos debe de haber estado escuchando. Y gracias a las personas que han participado en esta jornada, a Mercedes Pastor Segovia, poeta que nos la traía Pilar, a Javier, el presidente de la Asociación de Sordos, y a Inma, que era su intérprete, a Mai Chaparro y Fernando Valcárcer, periodistas, a Carmen Diago, también del mundo de la literatura, al colectivo Porque Sí, Charo, Miguel Ángel, Mila, Quique, Manolo, Nuria y Fabiola, al Aula de Cultura del Centro Social Pan y Guindas, Mila, Satur, Encarni, la otra Mila, Manuel, Rosa, Pilar, Teresa, Jandrín, Jesús, Asten, Agustina, Epi, a José Miguel Gutiérrez de Pequeño, profesor del campus universitario, que ha estado en esta última parte acompañándonos y reflexionando con nosotros, reflexiones muy interesantes. Todo el equipo de Radio Colores, que ha estado haciendo posible este especial, Pilar Amor, Yolanda Bellota, Julián Bilbao, Maite, que en esta última parte está catarradita, ponte mejor y no ha podido estar, Jacinto González, Laura de la Iglesia, Tomás Martín, a Eduardo Luis de Iscar, Edu, que ha estado ahí haciendo posible que el programa salga y que después lo podamos escuchar en los podcast, ¿no? Y conduciendo esta jornada y coordinando el programa, como decía antes Tomás, la que les habla, Maribel Molina.
Maribel, un besito para Susanita, ¿no?
Ah, sí, un besito para Susanita. Bueno, y felicidades a Tomás, que es su cumpleaños hoy. Bueno,
muchas gracias, chicos, muchas gracias.
Un saludo a toda nuestra audiencia, que es lo mejor que tiene Radio Colores junto con el equipo humano que lo hacemos posible. Un abrazo y un beso muy grande.
Silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra.
El programa que acabáis de escuchar fue emitido el día 15 de febrero con motivo de la Semana Cultural del Carnaval. Esperamos que os haya gustado. Un saludo en Radio Colores.